Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Estamos todos ahí o no? Estamos como en el enigma. En el enigma mismo. Ok, yo sí estoy. ¿Qué tal?
Hola, hola.
Consuelo, estoy escuchándome de fondo.
Bueno, será de nuevo. La tele, ¿te acuerdas? Cuando alguna vez hiciste despachos en televisión que escuchabas todos con unos ecos eternos y todo eso.
Sí. Me estoy escuchando con un tremendo eco, que era un problema que teníamos, ¿te acuerdas? Y que tú tuviste la otra vez también.
Sí, así es la vida. Bueno, pero estamos
hablando. Bueno, en todo caso, ¿cómo
estás? Muy buenos días.
Sí, se hace difícil hacerlo así. Ya dijiste que era 18 de junio del año 2020, que era jueves.
No estoy muy segura de nada a estas alturas de mi vida, así que yo creo que si tú lo reiteras, siempre es bueno.
Bueno, yo puedo decir que es jueves 18 de junio del año 2020, que si uno le da una vuelta, se da cuenta que hace 8 meses fue el 18 de octubre. Para algunos, ayer. Para muchos, sin duda, como que han pasado 500.000 años.
Es raro.
¿Qué quieren que les diga?
Sí, es raro. Para todo el mundo son tiempos extraños para cada país del mundo, pero para el nuestro en particular son tiempos tan extraños, ¿verdad? Porque se pierde un poco la noción de si fue hace mucho tiempo, si fue hace poco el 18 de octubre. Algunos lo sienten como ayer y otros lo sienten hace una eternidad, hace una como una era glacial entre medio, ¿no?
Sí, puede ser. Insisto que te quiero, esto es lo más poco elegante, revelar problemas al aire, pero me es imposible hablar, porque estoy escuchándome todo el tiempo, pero en tiempo real. Entonces, tenemos alguna dificultad que me complica, porque no soy capaz de hacer el programa así. Les pido disculpas, es imposible.
No podemos no estar contigo. Hagamos una cosa, yo voy a apagar mi video y ahí vamos a ver cómo se soluciona. ¿Ok? ¿Estamos mejor así?
Soluciona el problema.
Estupendo, ya, era la conexión por el video. Lo hacemos sin streaming, entonces partamos desde cero, por favor.
Partamos desde cero. Buenos días, son las 8 de la mañana.
Son las 8 de la mañana.
Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este día jueves 18 de junio del año 2020. Hace 8 meses, decíamos, hace 8 meses era 18 de octubre y el 18 de octubre.
Llegó Matías, escuché una voz.
Señor, pues aquí estamos.
¿Qué pasó? Estamos con un desorden total hoy día.
Estaba probando que no quería hibernar.
¡Ah, fresco! ¿Qué? ¿Tú creías que hibernar era no levantarse temprano?
Dice exactamente el informe Espacio Público, hibernar, que es como que la ciudad se quede dormida. Entonces yo decidí probar que lo quería hibernar y me quedé dormido.
Te lo tomaste literal.
Literal. Qué feroz es quedarse dormido como en el colegio y despertarse con el llamado por teléfono de la jefa, es muy fuerte. Aquí estamos, gracias a...
Pero te llamaron hace como 5 minutos, o sea, batiste todos los récords.
No sentí nada nunca. Nada. Ya, perdón, eso no es que le importe mucho a nuestro público.
¿Estás en tu casa o estás en la radio?
En mi casa.
Ah, que se te escucha muy bien, qué bueno. Hemos mejorado la conexión.
Pero ya alcancé a escucharlos, muchachos. Así que adelante, por favor.
No, teníamos un enredo total. Pero bueno, estábamos hablando de que justo es 18, y Nico sacaba la cuenta que son 8 meses del... Claro. Del 18 de octubre. Pero nada, nunca sabremos qué pasa con la segunda ola del estallido social, ¿cuál? ¿Verdad? A propósito de eso, ¿sabes qué? Ustedes saben que acá en Europa, Francia con Alemania están empujando un paquete de ayudas a los países más afectados por COVID, pero que tiene que ser aprobado por todos los países de la Unión y los cuatro austeros, que se llaman los cuatro frugales, que son países nórdicos, no están muy de acuerdo en que sean dineros que se regalan a los países más necesitados, consideran que tiene que ser crédito, y hay toda una discusión, pero la Angela Merkel estuvo hablando hoy día sobre este tema y estaba pensando en lo que significan las medidas económicas de la pandemia y las consecuencias políticas que eso tiene vinculados a las crisis económicas. Y lo que ella dice es que en Europa se corre el riesgo de una oleada de populismo y de que finalmente muchos que quieren que fracasen las medidas económicas en la Unión Europea para sacar un rédito claro. político, ¿verdad? Y así lo plantea Angela Merkel y dice, los que no quieren ayudar y ponerse realmente con los dineros en la crisis, uno, ponen en riesgo el proyecto europeo en general, que ya está tan tensionado con la salida del Reino Unido, pero dos, básicamente no quieren dar el dinero para que lleguen gobiernos de corte populista que se aprovechen del descalabro económico, porque si no hay dinero para apoyar, lo que hay es descontento social. ¿Y cuál es la respuesta en general al descontento social? O así lo dice Angela Merkel, ¿verdad? Son gobiernos de corte populista. Entonces, también como, creo que en Chile uno tiene que hacer esa... Europa, exactamente, que hay un inicio y eso puede convertirse en una ola, ¿verdad?, de cambios políticos de corte populista. Y creo que en Chile también es una reflexión muy importante y muy relevante pensando en los acuerdos económicos, pandemia y vinculados al estallido social.
Uh-huh. Oye, a ver, en ese sentido, tal vez sería importante volver por un minuto a lo que está pasando en Chile. Hay una serie de recomendaciones y hay nuevas medidas, que son más que recomendaciones. Finalmente vamos a tener un poquito más de la mitad de la población de Chile en confinamiento a contar este viernes. Claro, en confinamiento es la medida correcta.
Es más de la mitad de Chile,
Sí. Sí, sí, pues se está juntando...
Rancagua, Los Andes, San Felipe, Iquique, Viña, Valparaíso, Santiago, claro.
Sí, claro. Entonces, creo que son algo así como 9.5 millones de personas los que van a entrar en confinamiento. O sea, vamos a tener la mitad del país en confinamiento. Y al menos en la región metropolitana, los números de éxito del control del coronavirus son bastante, o sea, no, son inexistentes, digamos. Si uno ve, de hecho, cómo se comportan semana con semana el número de casos contagiados en la región metropolitana, uno se encuentra que son muy pocas las comunas que bajaron el número de contagiados. El Bosque lo hizo en un 1%, Independencia en un 5%, Peñalolén en un 6%, San Miguel un muy buen 15%, Buin 17%, Las Condes 2%, Los Arnechea 2%, Providencia 18% y Vitacura 10%. Y en promedio creció el contagio un 19%, en circunstancias que la semana anterior había crecido un 2%. El periodo anterior controlado, estoy usando datos
del
informe que prepara Espacio Público, que son las comparaciones de la semana del 24 de mayo al 31 de mayo, y la semana que va del 31 de mayo al 7 de junio, y la semana que va del 7 de junio al 14 de junio. Esos son los tres datos que compara. Y había comunas, por ejemplo, que como Cerro Navia, que en la primera comparación, es decir, lo que había ocurrido en el periodo que va desde el 24 de junio, del 24 de mayo al 31 de mayo.
De la semana 2 y 3 de esta cuarentena.
Claro, había caído un 8% la tasa de crecimiento, subió un 67% en la comparación del segundo periodo con el tercero, subió un 67%. Conchalí, que había caído un 17%, subió un 32%. Entonces ahí la verdad es que Recoleta, por ejemplo, que había caído un 31, que todos lo habíamos destacado como un gran éxito, subió un 4, está bien, pero es bajo el crecimiento, pero igual
cambió,
subió
la tendencia.
Claro, entonces modifica las tendencias. Entonces eso es lo complejo que tiene.
Hola, mira Pudahuel, mírate Pudahuel, sube el 80%, si no me equivoco, que lo estuve leyendo anoche.
Pudahuel, no lo tengo. No lo tengo a mano, pero
el dato habla de que está perdiendo eficacia.
Pudahuel tenés toda la razón. Pudahuel se había mantenido en la comparación de la primera semana con la segunda semana, se había mantenido en cero, es decir, no habían subido los casos y ahora subieron un 80%. Entonces, la verdad es que la constatación es que el esfuerzo que se hizo en su minuto por aumentar la capacidad de atención de camas críticas está hoy día pagando con creces, está sin duda significando un gran aporte, pero no sirve de nada si no bajan los contagios, porque la capacidad aumentada igual va a terminar por coparse si es que no avanzamos. Y eso tiene que ver exclusivamente con movilidad.
Lo dramático es que estamos viendo en la película larga de estas 4 semanas y un poquito más ya de cuarentena, es que la medicina empieza a perder efecto. Uno podría empezar al revés, que si la medicina está agarrando vuelo, ya como que está. Aquí es al revés. Al principio tuvo un shock importante, se puede ver de alguna manera, si se puede hablar de shock, que tampoco lo fue tanto, pero ha ido perdiendo impacto la cuarentena. Y eso es dramático, porque eso es lo que vimos en Argentina y es lo que vimos en Perú, que fue perdiendo impacto hasta el punto en que era absolutamente un dibujo nomás la cuarentena y no era realidad.
Sí, sí. Ahora, y ahí, no sé, Consuelo, hay, bueno, podríamos hablar de aplicaciones, entiendo que la aplicación del Reino Unido no ha funcionado.
No, lo que pasa es que no, tengo una reflexión más, hoy día viene en el diario. Ayer discutimos esto ampliamente, yo les hablé, por ejemplo, de que probablemente iba a tener que tomarse una decisión respecto de la cantidad de permiso, le preguntamos a Bernardo Larraín qué pasaba con las empresas que en el fondo eran consideradas de primera necesidad o estratégica, pero claro, hoy día se publica en y él defendía, digamos, decía que era la industria la que estaba funcionando, la que estaba no dejando morir a la economía, y decía que eran los lugares más seguros para estar porque tenían distanciamiento social, pero yo le planteaba que bueno, que qué pasa con todos los traslados de los trabajadores, no claro. Solo la seguridad dentro de los lugares de trabajo. Pero bueno, hoy día en la tercera dice que hay en todo el país 1.520.800 y tanto, un poco más de 1.5 millones de trabajadores que están con los permisos colectivos, con los nuevos, ¿ya? Sí. Con las 20 áreas que se consideran que pueden seguir funcionando, de acuerdo a un instructivo que empezó a regir el día, o el decreto, no sé, que empezó a regir el día lunes. 1.5 millones de personas que sí, tienen permiso para trabajar. Es muchísimo, ¿verdad? Entonces el gobierno está, al parecer, viendo qué se puede hacer para restringir eso todavía más. Y una medida que se tomó ayer, pero por lo menos, es disminuir la cantidad de permisos semanales, porque si tienes 1.5 millones de personas que tienen permiso para andar en la calle porque trabajan, más todos los que sacan los permisos diarios, es muchísima gente que anda circulando, ¿verdad? Así que, bueno, me parece una buena decisión haber bajado los permisos diarios a 2 por semana.
No sé si tú, porque se me cortó un segundito, si alcanzaste a decir esto del porcentaje de personas que controlan las Fuerzas Armadas, lo dijiste, ¿no?
¿No? Sí, claro.
Es que,
sí,
ese era el dato, ¿cierto? Ya. Sí, es que es impresionante que solamente el 0,5% de los 2,5 millones de controlados por las Fuerzas Armadas
no tenían permiso,
la última semana no portaban permiso. Eso es un dato muy decidor, porque si es que tú dices, mira, el 80% de las Fuerzas Armadas detuvieron dentro de sus posibilidades, y dentro, detuvieron a X personas, y el 80%, la verdad que esta gente, oye, apesquen algo, hagan algo, pónganse serio. No. Pero aquí solo un 5%, es decir, muy buen porcentaje.
Es decir, que la gente que anda en la calle no está haciendo trampa, todos tienen permiso.
Ese es el problema, todos tenían permiso.
El problema son los permisos, no es que ande gente dando vueltas.
El problema es que el permiso está concebido en función, tú firmas una declaración jurada diciendo que lo necesitas, que lo vas a usar solo para eso, etcétera. Entonces, si tú no tienes responsabilidad personal para decir, yo voy a usar el permiso como última, cuando tenga que salir exclusivamente, ¿sí? La comisaría virtual, ¿alguien ha sabido, Nico, que lo rechacen un permiso?
Pero no son solo los permisos que saca una persona.
También,
son las autorizaciones de trabajo también. Te dice 1.5 millones de personas que tienen autorización para salir a trabajar.
Pero Consuelo, de nuevo ahí está el problema de que yo tengo un amigo que tiene una empresa que se dedica a hay servicios que están autorizados.
Servicios vende sanitarios. Maldito
Estado. ¿Ah? A los trompos.
No, es que, por ejemplo, entiendo que si tú tienes una ferretería, tú estás autorizado para abrir. Y yo creo que es razonable que eso ocurra. Entonces, basta que tengáis un amigo con ferretería o que venda clavo para que te pongan en la lista Y tú, entonces eso es trampa. Hay mucha gente, Consuelo, que está haciendo trampa. O sea, tiene un permiso, pero es un permiso tramposo.
Les puedo leer un testimonio, no que me contó mi vecino, que me pasó a mí. Yo tengo que juntarme con una persona por otro tema. Tres personas para coordinar una cosa menor, pero hay que coordinarse. Y me dice, bueno, juntémonos en mi casa. Todos estamos cada uno en sus casas. Yo, salvo las horas que voy a la radio cuando no me quedo dormido, en mi casa. Y esta persona me dice, bueno, entonces juntémonos en la mía, que es más amplia y hay más tranquilidad, porque tú tienes muchos niños. Es que, ¿cómo lo hacemos con los permisos? Y me dice, no, es que la tercera persona me dice que tú tienes permiso del canal. Sí, le dije, pero para ir de mi casa al canal. Y sí, lo dice, yo se lo podría mandar, porque yo tengo un permiso específico, que además es muy riguroso, y es nuevo, es distinto, con hora, para ir de la dirección de mi casa a la dirección del canal. Y esto no queda en esa línea, evidentemente. Y me dice, ah, ya, sí, parece que están súper jodidos. No están súper jodidos. No está en el espíritu del permiso que me dieron. El permiso que me dieron lo sacó Televisión Nacional para que yo fuera o la radio de una cierta hora o este era Televisión Nacional de cierta hora en cierta hora. Entonces, hay una falta de comprensión de qué estamos hablando. Y no es que yo me haya puesto jodido, difícil, sino que digo, no.
Bueno, eres un sorry. Poco,
También, poquito, sí.
En fin. Pero esto me pasó ayer en la tarde. Oye.
Y un dato, yo sé que vamos a hablar de la TAM en Argentina, pero un dato relevante es el tema del transporte público. Uno ve el transporte público muy lleno. No se han aumentado las frecuencias para permitir esto y el transporte público, por el tiempo que permanece la gente, por la cantidad de gente que anda sin la mascarilla, se la saca arriba del transporte público, es un lugar de contagio permanente. Yo creo que hay que aumentar la frecuencia. De hecho, ustedes saben que Argentina tiene muchas cosas que uno podría discutir, como probablemente lo que vamos a hablar después de la TAM, pero, por ejemplo, dado el aumento, la curva de crecimiento de los contagios, que es bastante explosiva en Argentina, el gobierno argentino, en una medida la Argentina, ha decidido dejar sin efecto todos los permisos. O sea, hoy día eventualmente en Argentina no puede circular. Ellos estaban ya a niveles de circulación del 60% como nosotros. Prohibió todos los permisos y es más, prohibió que gente que no tuviera permiso de servicio esencial se subiera al transporte público. No sé cómo lo van a controlar. De hecho, planteaban usar el equivalente a la tarjeta VIP chilena, que se llama tarjeta SUBE, para bloquear las tarjetas de gente que relacionara una tarjeta con una persona con permiso, que ese permiso estuviera relacionado, y a partir de eso hacer prohibirle subir, que la tarjeta no funcionara.
Oye, tú dices muy a la Argentina, es que la idea de que con un pequeño rebrote vuelven a cerrar todo, pero ¿sabes qué? Yo creo
en términos de la rapidez de tomar la medida, comillas, sin medir las consecuencias,
en la misma medida de prohibir hasta fin de año los despidos.
Claro, exacto, pero...
Ya, sí,
es que
yo creo que la manera en que cada país que ya está empezando a enfrentar un rebrote, si bien en el caso de Argentina es muy adelantado, porque el resto de la región está en medio del túnel, y ellos por el tipo de medidas que tomaron, al parecer, lograron tener muy muy pocos casos.
O están teniendo el primer brote. La discusión, en general se plantea que ellos están teniendo ahora el brote que nosotros tuvimos hace un mes y medio.
Bueno, claro, vamos a tener que ver si es primera ola, ola y media, o segunda ola, o en fin. Pero hay que tener mucha atención para ver cómo los países están manejando de diferentes maneras la segunda ola, porque también puede ser el efecto como del niño que se quema, que al final le acercan el calor, recuerda la quemadura y saca la mano de inmediato. Y uno dice, uy, tengo un pequeño brote, bueno, cierro todo de nuevo, o cierro parcialmente, como Beijing, ¿verdad?, que cerró y que ahora dicen, bueno, ya lo tenemos bajo control, van a seguir, pero aplanamos esa curva, tenemos todo detectado. No todos los países van a reaccionar de la misma manera ante los rebrotes.
Sí, claro.
No sé, por Nueva Zelanda, ¿verdad? Que le llegaron las dos británicas, solo dos personas, pero bueno, le autorizaron a que fueran a ver un pariente muerto sin cumplir los 14 días de, o sea, un pariente enfermo, sin cumplir los 14 días de cuarentena, y resulta que ahora tienen a 320 personas que están testeando y tratando de trazar que habrían tenido contacto con estas dos mujeres. Entonces, Puede ser complicado también para la propia economía, de qué manera los gobiernos deciden reaccionar ante los rebrotes.
8 de la mañana con 20 minutos. Ayer LATAM anunció que su filial argentina, que se llama LATAM Argentina, suspendería sus operaciones por tiempo indefinido. Recordemos que cuando LATAM se acogió al convenio preventivo en Estados Unidos, al capítulo 11, dejó fuera algunas operaciones, Colombia, Brasil y Argentina. Entiendo que en el caso de Colombia hay también suspensión de operaciones, en el caso, pero no sé si se ha anunciado formalmente, pero entiendo que también viene suspensión de operaciones en Colombia. En el caso de Argentina, cuando se dice suspendemos indefinidamente, y por lo tanto cerramos la operación, es sin duda un cierre con otras características. Lo de Brasil es distinto porque en Brasil LATAM está haciendo una alianza con Blue, con Azul, con una línea aérea local, que una low cost local que están haciendo códigos compartidos. Brasil se está convirtiendo eventualmente para LATAM en una especie como de tierra prometida en términos de su viabilidad futura. Pero el caso de Argentina.
Paréntesis, Nicolás. Paréntesis. Sí. En Chile le ha ido increíble levantando plata. Me contaban ayer que necesitaban levantar 2.000 millones de dólares en Chile. O sea, LATAM, la que nosotros conocemos, y ha abierto conversaciones con distintos inversionistas y han levantado cerca de 5.000 millones de dólares. Con lo cual, sabiendo, esto es un paréntesis dentro de lo que pasa en LATAM en Chile.
Eso no tenía idea.
Con lo cual, es posible, o ellos vieron que el gobierno chileno iba a tener demasiados problemas y se iba a alargar y tienen que llegar al juicio en Nueva York con una solución o con una alternativa de solución, y han levantado en oferta o en posibilidades o en demanda más bien por hacerse esta nueva LATAM mucho más allá de lo que necesitan. Lo vimos públicamente, hemos visto en los diarios que la Reinvial ha levantado plata, y otros fondos de inversión han levantado plata, pero por más de lo que necesitan.
Suma. No tenía la suma.
Sí. Cierro paréntesis, así que no está mal, por así decirlo, la viabilidad del nuevo LAN, que es distinta a la LAN de ahora, para no confundirse con los que están especulando con la acción, que es distinta, pero ya es otro tema.
Sí, la serie A es la serie B del Banco de Chile, ¿te acuerdas?
Exactamente, va a ser totalmente distinto. Pero en fin, disculpen, porque creo que valía la pena un dato que me lo entregó anoche una persona, por eso que quería entregárselo. Disculpen.
Ya.
Seguimos con la LATAM Argentina.
Bueno, y entonces la LATAM Argentina decide cerrar. La historia del cierre de la LATAM Argentina, me carga usar la expresión, pero era crónica de un cierre anunciado. Probablemente el escenario planteado por Vicentín y otras cosas llevó a apurar sin duda la decisión. Pero
el título de ámbito financiero hoy día es crónica de un retiro anunciado. La LATAM Argentina deja de operar vuelos de cabotaje. Exactamente, claro, pero, lo que estás diciendo.
Pero te sientas culpable por usar esa frase.
Claro, ya, sí, ámbito financiero.
Sí, ámbito, bueno, la usamos.
Me suena a mí, igual me suena, yo creo que la sacaste a otra parte, pero en fin, dale.
Pero por Dios, hombre, estoy diciendo que
podría escribir un libro y ponerle ese título.
Sí, es bueno.
Claro, usar a García Márquez como referencia no es... pero me carga usar la expresión porque digo, pero es muy buena y se usa para todo. Crónica de un despido anunciado, crónica... Pero por eso, se sabía que esto iba a terminar de ocurrir por el nivel de acoso que recibía LAN de las autoridades argentinas y fundamentalmente de la APLA, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Hay una cosa que fíjense ahora, y con esto me callo, y es que LAN había acordado, la TAM Argentina había acordado con sus sindicatos de pilotos y tripulantes, había acordado con sus sindicatos de reducir los sueldos en un 50%, como hizo en todas sus filiales. Estaban acordados, los sindicatos lo habían aceptado, y sin embargo el ministro del Trabajo argentino, Moroni, prohibió la rebaja de sueldos, y prohibió además despedir gente.
Pero eso es lo que te decía yo recién. Se está prohibido despedir gente hasta fin de año. Entonces,
lo que pasa es que puede despedirla con doble indemnización. En el caso de la TAM, entiendo que ni siquiera con doble indemnización.
No podía hacerlo. Y entonces dice, bueno, si ustedes no me dejan operar aquí, porque no puedo hacer lo que estoy haciendo en todas partes. No, la TAM Argentina no estaba haciendo algo distinto en Argentina que en el resto de los países, que en la propia Chile, que en otras partes, y con acuerdos de sus trabajadores. Entonces, la verdad que no le dejan otra oportunidad. Conversé anoche o ayer en la tarde con Diego Cabot, que fue el periodista que sacó la primera crónica en La Nación ayer en la tarde. sobre esto muy temprano. Sí. Y lo entrevistamos ayer en la tarde en la radio. Y nos dio un dato que es para tirarse los pelos, pero de a uno, ¿eh? No todos juntos. ¿Ustedes saben desde el 2008 la fecha cuánto le ha puesto Argentina a Aerolíneas Argentinas, que es la empresa que desde el 2008 está nuevamente nacionalizada o
expropiada? Es un número impresionante.
$1,000,000 al día. No, pero, no me estoy equivocando, se cayó la señal, ¿no? $1,000,000 no, al día.
Nos quedamos callados.
Con lo cual, ¿tú te imaginas cómo puedes competir con eso?
Hay quienes dicen que si tú le agregas los subsidios indirectos, son dos. Porque pagan menos tarifa de aeropuerto, porque sí. Acá estaba
una cifra que publicaba en MOL esta mañana, me imagino que debe estar en un artículo en el Mercurio también. Decía que desde 2011 Aerolíneas Argentinas recibió $4,790 millones de subsidio desde el 2011 en adelante.
No andamos tan lejos probablemente, no he hecho la cuenta rápida, sí, pero es una porrada de plata con la cual claro. Es imposible competir para la TAM Argentina. Y hay otra cosa, que tú hablaste, Nico, de la APLA. Ya la APLA, que está bastante dominada por el kirchnerismo, y vamos de nuevo con la misma historia,
con la campra,
sí. un chiste bien repetido, ha anunciado, o más bien ha amenazado con secuestrar los aviones, la flota de 12 aviones que tiene la TAM Argentina allá, en territorio argentino. Es decir, quedarse con las máquinas, quedarse con los fierros. Ahora, el punto, aquí volvemos a la misma historia de nuevo, es que es doloroso, sí, pero tú sabes que la legislación y la autoridad argentina no había dejado a la TAM matricular aviones nuevos. Entonces tiene aviones más bien de parte de toda la flota que tiene en su universo, los más viejos están en Argentina, así que ¿por qué no lo había querido dejar meter aviones nuevos que habían ido consiguiendo la TAM, porque era otra forma de competirle probablemente a las empresas locales? Entonces, claro, si se los secuestran, dos cosas. Uno, no son los aviones más nuevos, igual valen. Y otro, son probablemente de un leasing. Probablemente con el nuevo trato van a poder entregarlo al leasing y decirle, muchachos, aquí están los aviones, vean ustedes cómo los sacan.
Arréglense ustedes con Fernando y con Pedro.
Claro, porque los aviones no son de la TAM. Los aviones no son de la TAM, son de leasing en general.
Una comparación que hacía anoche Willy Cohen, un periodista económico argentino muy conocido, era que si se comparaban periodos iguales, Aerolíneas había perdido en el mismo periodo $5,500 millones y la TAM había perdido la TAM Argentina había perdido $260 millones.
Es decir, en el último ejercicio, 18 y 19.
Claro, no me acuerdo cuáles eran los periodos que comparaba, porque una 18, cosa es que otro lo que pierde. ¿Eh?
Sí, entonces, las pérdidas de la TAM año 2018-19 son $260 millones, estoy leyendo en Ámbito Financiero, justamente.
Y las pérdidas de Aerolíneas son 5 veces eso. Ahora, es una buena noticia para Aerolíneas, porque se le acaba la competencia y en los vuelos de cabotaje interno, recordemos que hay dos compañías más que operan en Argentina, que es JetSmart y FlyBondi. FlyBondi es un nombre bien divertido porque el Bondi es la manera en que se le dice a la micro en Argentina. Entonces, FlyBondi es micro voladora. Y bueno, FlyBondi está en serias dificultades, JetSmart en serias dificultades, entre otras cosas porque los sindicatos de pilotos han presionado para que se cierre el Palomar, que es un aeropuerto mucho más barato que Ezeiza, y además Aeroparque, por distintas razones, tampoco está operando, lo cual complica mucho la operación de Ezeiza. Era todo un puzzle complicado, pero la señal, yo creo, desde un poco de LAN es lost your money and run, porque no es take your money and run. Pierde tu plata y arranca. Yo creo que esa es un poco la lógica.
Aquí tienen un problema parecido al de Vicentín en Santa Fe, que la gente de Santa Fe salió a las calles. Nos contaba Diego ayer que la TAM tiene una tremenda acogida de la población argentina, porque vino a dar un servicio que no existía mucho y con más eficiencia que los locales, que son los vuelos domésticos. O sea, es decir, la conexión dentro de Argentina, que este es el problema, porque los otros vuelos no se van a terminar, ¿eh? Los vuelos a San Pablo, a Chile, a Lima y a Miami, que son los 4 vuelos internacionales, no se van a terminar. Esos siguen probablemente, los que se terminan son los domésticos, y para los argentinos se había transformado en un servicio muy, muy valioso, con toda la lógica también de las millas y todo, con bancos locales, la misma lógica que nosotros conocemos, pero ellos para ellos era, según me decía, muy valorado por el consumidor. Entonces ahí iba a tener otro problema político de valorización. Si uno ve los chats, por ejemplo, en distintas partes la gente estaba muy enojada porque siente que se pierden un servicio valioso y un servicio que usaban y a un precio conveniente y competitivo.
Claro, y un último dato en la materia, por ejemplo, en Córdoba se les va a generar un gran problema porque el vuelo Córdoba-Santiago permitía que la gente viajara a Estados Unidos o a Europa sin tener que ir a Buenos Aires. Y eso también con otros lugares del interior también ocurría, que vía Santiago o vía Lima salían vuelos directos desde vuelos directos a Estados Unidos o a Europa o a otros países de América Latina desde capitales en Argentina. Y todo eso eventualmente se va a perder. Sin duda que es una situación compleja. 8 de la mañana con 31 minutos. Oye, una triste noticia, sí. se ha confirmado la muerte de Marlene Ahrens, que además de ser una atleta olímpica de proporciones, una figura relevante del deporte chileno, probablemente la mujer hoy día hay muchas más, pero durante muchos años la única mujer que desde el mundo del deporte era unánimemente respetada, además es la madre de Karin Ebensperger y la abuela de Marlene Higuren, ambas personas con las que tenemos mucha cercanía y cariño. La Marlene trabajó con nosotros en alguna época, la Karin la conocí mucho en mi época de Canal 13, vaya nuestro más nuestras más sentidas condolencias, y además una figura notable, la Marlene Ahrens, un personaje, una mujer de una fuerza que la llevó prácticamente en todo lo que hizo ser la mejor.
Lo anunció la ministra del Deporte, esta se supo por redes sociales, hace como, no sé, media hora más o menos pasadito, las 8 de la mañana. Recordemos que era lanzadora de jabalina y ganó medalla de plata en Melbourne 56.
Juegos Olímpicos de Melbourne 56, efectivamente. No, y una, oye, y una igual, mujer muy, muy interesante.
No la conocí nunca en persona, creo que no.
A mí me tocó conversar con ella un par de veces, una fuerza.
Ahora, tú dices que la única mujer del deporte chileno durante el siglo XX, no sé, Anita Lizana tampoco.
No, de acuerdo, no, pero de las pocas mujeres, pero ella tuvo...
Sí,
pero tuvo
se una cuenta dimensión. Con los dedos de una mano, evidentemente.
Sí, absolutamente. Ahora, gracias. No, y además ella sufrió...
las cosas han cambiado.
Sufrió otro tipo de discriminaciones y ella con una fuerza brutal, a mí alguna vez me contó las historias, y ella de hecho se alejó durante muchos años del atletismo justamente por situaciones como esa.
86 años tenía.
8 de la mañana, 33 minutos.
Adelante, muchachos.
Edificio Aqua de Inmobiliario Terrafirme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Dame un segundo que le estoy mandando las menciones a Matías.
No, tranquilo. Dale tú el tuyo nomás, tranquilo.
Sí. Y te cuento.
Ahí estoy.
Te toca a ti, digamos. Por eso te digo.
Sí, que necesitas proteger los datos de tu negocio. Conéctate al mundo hoy con soluciones digitales integrales para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Conoce el seguro hogar de Consorcio y elige el que mejor se adapta a tus necesidades, con coberturas para cuidar tu casa, además de una completa asistencia domiciliaria para que estés tranquilo y puedas quedarte en casa. Contrátalo en consorcio.cl.
FP Habitat lleva sus sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada. Otra innovación de FP Habitat.
En Consorcio sabemos lo importante que es tu casa.
Hoy, más que nunca, nuestra casa nos reúne como familia. Y es donde hacemos nuestras vidas. Sí. Por eso queríamos un seguro que nos diera confianza.
Y en Consorcio encontramos lo que buscamos.
Cierto.
Un seguro que protege la estructura de nuestra casa,
sí.
Nuestros bienes y además nos entrega asistencia domiciliaria.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce nuestros seguros hogar en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
En Volvo nos mueven las personas. hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve a pensar distinto. Centrarnos en los movimientos que realmente importan. De mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vamos, tú puedes.
Amor.
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
A pesar de que últimamente muchas cosas han cambiado, en AFP Habitat nuestro compromiso sigue siendo el mismo: entregar una mejor asesoría. Desde ahora, si eres cliente de AFP Habitat y tienes 55 años o más, te llevaremos nuestras sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Ingresa a tu sucursal virtual en afphabitat.cl y podrás ser atendido por videollamada con un ejecutivo para recibir asesoría en trámites de pensión, beneficios estatales, orientación previsional y mucho más. Video Asesores es una nueva innovación de AFP Habitat.
Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
En Mita se están moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia, ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otra sucursal. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Volvo, que te muevas menos hoy, los mueve más. Comienza a planificar tu próxima aventura desde casa y aprovecha las mejores oportunidades de Volvo a través de sus canales digitales. Su libertad y seguridad te están esperando. 8:39 a.m. y está con nosotros don Rafael Berguán. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Consuelo.
Hola, hola, Rafa.
Hola, Rafa, bienvenido.
¿Alguna sorpresa en el IPOM? ¿Qué podemos proyectar? ¿Dónde estamos? Con hibernación, 25% de caída, sin hibernación, un dígito. ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde le entramos, mi querido Rafa? A pesar de que yo sé que tú tienes ya armada una disertación de gran calidad y orden, pero quiero tratar de desordenarte un poco.
No me presiones, Nicolás, que me pongo nervioso. Más de lo que me tiene la macro. Oye, el Banco Central, igual que yo, está súper nervioso. La última vez que había entregado su IPOM, los IPOM son 4 al año, marzo, junio, septiembre, diciembre. Por lo tanto, el anterior fue uno que entregaron cuando estábamos recién empezando a tener casos en Chile. Y ¿qué quieres que te diga? Cada vez que hemos ido hablando nosotros desde marzo y también desde ese informe de política monetaria, la situación solo ha empeorado. En este caso, el Banco Central está proyectando para este año un rango que es mucho más amplio que los que típicamente proyectaba. Tiene una diferencia de 2 puntos porcentuales entre menos 5,5 y menos 7,5, lo que nos manda de inmediato a principio de los años 80. Cuando uno se para en el IPOM de marzo, más allá de los números y del relato que tiene ese IPOM claramente hablaba de una recuperación a propósito de la discusión internacional en forma de V corta. Pensaba que el segundo trimestre, el que estaba partiendo en marzo, iba a ser malo, pero luego ya a esta altura hemos empezado a ver, ¿te acuerdas la retórica del gobierno anterior? Los brotes verdes, una recuperación en V rápida. Bueno, el IPOM que se entregó ayer fue súper explícito, mucho más explícito que el que había entregado en marzo, en términos de que esa V corta simplemente no existe, y lo que están esperando ahora es una U, en donde la base puede durar incluso 2 años más. De hecho, yo ayer escuché la presentación que hizo el economista jefe del Banco Central en la tarde para los distintos analistas, y lo que planteaba es que si las cuarentenas que estamos teniendo en este momento, que claramente son más intensas que en mayo, que a su vez fueron más intensas que en abril, si las que estamos teniendo en este momento son las últimas, y a partir de julio empezamos a ver un poquito de luz al final del túnel, así todo la economía chilena recién, por eso digo una recuperación en U, recién recuperaría el nivel que tenía previo al 18 de octubre, o sea, más o menos a mediados del año pasado, a mediados de 2 años más, o sea, a mediados del 2022. O sea, eso es una recuperación en U, de todos modos. De hecho, si voy a datos puntuales, básicamente ustedes recuerdan el último dato que se conoce de actividad económica es abril. Hay un rezago siempre de 2 meses en la entrega de la información, y ese fue menos 14,1. Ayer nuevamente el economista jefe, y también lo había dicho el presidente del banco en la mañana, ese 14,1 fue en un mes en el cual las cuarentenas fueron bastante menos intensas que en mayo, y las de mayo fueron menos intensas que las que estamos teniendo en junio. Bueno, lo que tú decías recién en la introducción, lo dijo también el economista jefe del Banco Central. Se espera durante mayo y junio caídas entre 20 y 25% del producto. Y lo que estoy planteando, que es una recuperación recién en 2 años más en términos de nivel, siempre y cuando, insistieron ellos, siempre y cuando las cuarentenas no se prolonguen más allá, por lo menos con esta intensidad, de este mes. Entonces, fue súper explícito al decir nosotros no estamos proyectando cuarentenas, lo que estamos haciendo es escenarios hacia adelante que dependen de muchas cosas que controlamos y no, pero con las cuarentenas actuales, si estas cuarentenas se profundizan, esto solo va a empeorar, y por eso el presidente del Banco Central ayer salió en los diarios diciendo que incluso los datos de junio y de julio podrían ser peores que el menos 25% que esperan para los últimos 2 meses. Ahora, ¿de qué depende? Y déjenme hablar 3 minutos más y me callo para que podamos conversar un poquito, porque creo que hay estas cosas para intercambiar en términos de opiniones. ¿De qué depende la recuperación? Bueno, fundamentalmente de 2 cosas. ¿De qué pase con las quiebras? No sabemos exactamente cuántas empresas están quebrando y por lo tanto no sabemos si cuando esto empiece a rebotar van a haber empresas y por lo tanto trabajadores formalmente en condiciones de colaborar en un número suficiente el proceso productivo o no, y de ahí la importancia del acuerdo que firmaron, que suscribieron la semana pasada el Ministerio de Hacienda y este grupo de economistas nominados por distintos partidos. Las quiebras podrían ser la variable principal para retrasar aún más la recuperación, porque la gente va a tener el permiso de salir de la calle a trabajar, pero no van a estar las empresas para que puedan, ¿no es cierto?, aprovecharlo. De hecho, ayer se conoció una encuesta que dice que al menos la mitad de las empresas que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo esperan mantener a la gente, la mitad. O sea, la otra mitad ya sabe que no la va a mantener. y la segunda variable clave es inversión. E inversión depende fundamentalmente del nivel de incerteza que hay con respecto al futuro. Y este es, independientemente de que los datos nos retrotraigan al 82-83, este es un momento probablemente mucho más incierto que ese. Por lo tanto, la inversión podría de verdad destrozarse durante los próximos meses. Es tan complejo el escenario, es tan complejo que el Banco Central conté las medidas desde marzo pasado, desde su último IPOM, ha planteado 12 políticas no convencionales para poder ayudar con liquidez, con acceso a crédito, mejorando las expectativas a que la economía se recupere cuando esto empiece a salir de las cuarentenas. 12 medidas no convencionales. Por ejemplo, bajó la tasa política monetaria a su mínimo histórico, pero además, eso es inédito ya, mínimo histórico, pero además 0,5%, anunció que la va a mantener así por 2 años. Que es todo el horizonte de política que usa el Banco Central, 24 meses. O sea, se comprometió ya a que va a estar 24 meses así la tasa, en 0,5%. Y dio una línea de crédito al Fondo Monetario. ¿Ah? Es como llamar al banco y decirle, oye, amplíenme la línea de crédito. Está bien.
Por si la voy a necesitar.
Ayer fue explícito el presidente del Banco Central. Necesita que el Congreso lo apoye para poder acceder a bonos públicos, mercados secundarios, pero bonos públicos. Hace apenas unas semanas atrás muchos decían que eso era inaceptable porque comprometía la autonomía del Banco Central. Bueno, no están pidiendo financiar al Estado, pero sí están pidiendo entrar al mercado de bonos y comprar bonos públicos y eventualmente bonos corporativos. Eso se hace en Estados Unidos, pero en Chile la ley no lo permite. Finalmente, el Banco Central ha comprometido líneas de financiamiento para liquidez y para acceso a crédito que alcanzarían a cerca de 15% del PIB. Esas líneas son súper importantes porque, bueno, primero esto significa que los bancos pueden pedir cada banco individualmente hasta 4.000 millones de dólares durante 6 meses, creo que ahora lo amplió a 8 meses, al 0,5%. Pero digo que esto es importante y aquí viene lo bonito de la política macro mirada desde arriba, porque complementa lo que está haciendo el gobierno en la parte hacienda, economía, al fogarte, porque tú no sacas nada con decirle a los bancos aquí hay plata disponible para que la aprovechen y la presten si ellos no están dispuestos a prestar. Entonces, lo que ha pasado con el FOGAPE, en el que se han aumentado las garantías y el Estado ha sido más explícito en términos de decirle a los bancos, oiga, usen esta plata, les va a salir más barato usarla que históricamente, y además, si la usan, yo lo estoy mirando para asegurarme que la usen en la dirección correcta. Bueno, eso se complementa con qué plata, con la plata que el Banco Central, en condiciones inéditamente favorable, le está poniendo a disposición al sistema financiero. Así que estamos, y además por último, última línea, leí ayer la declaración del presidente del Banco Central, fue súper claro también, y esto en línea con lo que pasó con el ministro de Hacienda, en términos de pedirle a las distintas autoridades en el Estado que regulan, que cambian la ley, que cambien las normas, que le den flexibilidad. O sea, es tanta la incertidumbre que lo que necesita es tener un conjunto de recursos y luego tener discrecionalidad para poder usarla. Claro. Eso es bien inédito. En general, en la macroeconomía nos gustan las reglas. Regla fiscal. Si tú le das demasiada flexibilidad a las autoridades, tenemos miedo que la mal usen. Pero el contexto es tan inédito que el grupo de economistas, algunos bien de izquierda, estuvieron dispuestos a ayudar al ministro de Hacienda entregándole un monto significativo de recursos para que hiciera, entre comillas, lo que puede y lo que queda con ello. El Banco Central está pidiendo lo mismo, está pidiendo flexibilidad para ver si es que tiene que usar o no medidas no convencionales durante los próximos meses que hoy día ni siquiera han sido anunciadas. Sí. Así que el escenario
es lo mismo que está pidiendo malo, los...
Pero al mismo tiempo, con esto termino, frase propositiva, tiene algunos aspectos positivos. Si quieres los menciono al tiro.
Espera un poquito, que me llamó la atención esta flexibilidad.
Hay que escarbar bastante para encontrar los aspectos positivos, pero son básicamente el gran acuerdo al que estamos llegando desde todos lados para entregarle estas herramientas a las distintas autoridades y permitir que actúen con una fuerza que no habían actuado nunca, primero. Segundo, yo espero que eso ayude también para generar un entorno un poquito más propositivo cuando esto pase y volvamos al 18-10, ¿eh? Y nos preguntemos si vamos a seguir con los problemas del estallido social, que también son súper costosos para la inversión. Segundo, recordar, como decía el Banco Central, que en enero pasado el IPOM previo al anterior, al de marzo, era el de diciembre. Y el de diciembre, después del 18 de octubre, la visión era bien pesimista. Y en marzo el Banco Central tuvo que reconocer que se había equivocado, que en realidad la economía estaba rebotando con fuerza en enero y febrero. Claro, después marzo nos volvió a votar. Y eso habla de una economía que tiene cierta capacidad de resiliencia, que al menos el Banco Central en diciembre pasado no esperaba y que podría ayudarnos si es que se produce un fin de las cuarentenas y empezamos a ver un poquito de luz en septiembre, cuando hayamos pasado el invierno. Y finalmente, el que los datos históricos muestran que cuando uno cae en tasas como estas, pero tiene un acuerdo macro como el que está generando Chile, la posibilidad de recuperarse rápido es grande. Ahora, insisto, eso está dentro del ámbito de las probabilidades. Así que yo creo que el escenario, sumando y restando, es probablemente el peor escenario que nos ha tocado vivir a todos nosotros como generación.
Matías.
Sí, solo decir que me recordó cuando el Rafa habló de esta necesidad de flexibilidad, es lo mismo que pidieron, por ejemplo, los alcaldes. ¿Aló? Para este aporte extra que está haciendo el gobierno central a las municipalidades.
No escuchas, Rafa. Probablemente Matías no se lo escucha. ¿Nos escuchas a nosotros, Rafa?
A ustedes los escucho perfecto. Y escuché a Matías hace solo 20 segundos.
Ah, bueno, ok. Ya. Claro, bueno, la flexibilidad. Matías se refería al tema.
Perdió
de la
Matías. Yo tengo una pregunta entonces para Rafa.
Yo también, yo también.
Matías está fuera de combate.
Por su intermedio.
tú nos haces como la descripción de toda la batería, ¿verdad?, de herramientas que está poniendo arriba de la mesa o pidiendo poner arriba de la mesa el Banco Central de Chile. ¿Qué estamos viendo o qué has estado viendo tú en el escenario exterior que nos permita ver experiencias de otros países sobre cómo va a ser la curva de recuperación?
Bueno, pucha, lamentablemente esto, digo pucha porque estoy pensando como economista en términos siguientes. Todas las crisis previas, la del 2008, la del 99, estoy pensando en crisis económicas, la subprime, uh-huh, la asiática del 99, bueno, la crisis de la deuda, para qué decir, de principios de los 80, son crisis en las que básicamente el problema es económico, es un problema súper complejo, tiene un origen económico y por lo tanto para resolverse requiere herramientas económicas. Hoy estamos, y con esto no estoy echándole la culpa a otra disciplina, pero todos sabemos que esto depende fundamentalmente de lo que pasa en el ámbito sanitario. Entonces las recuperaciones que se están viendo fuera, que son recuperaciones rápidas, en forma de B corta, son recuperaciones que están ocurriendo una vez que, parece pero grullo lo que voy a decir, las cuarentenas se relajan. Con esto no estoy diciendo que hay que relajar las cuarentenas, obviamente que una vez que la autoridad considera que es posible relajar las cuarentenas, lo que vemos es un rebote rápido de la actividad económica. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente creo yo por dos razones. Bueno, primero, porque aquí lo que hay es un problema sanitario, pero no hay un problema estructural económico que no sepamos cómo resolver. O sea, aquí lo que hicimos fue forzar desde lo sanitario un congelamiento de la economía. Bueno, en la medida que lo sanitario se resuelve o empieza a resolverse, ese congelamiento desaparece y la economía puede rápidamente reconstruirse. Ahora, ¿de qué depende que esa reconstrucción tenga, perdonen que siga jugando con las letras, pero nada más que para hacer gráfico, tenga forma de B corta o tenga forma de U? Bueno, depende de que en qué tan buen pie están los distintos actores económicos. Básicamente las firmas, la capacidad de invertir, las expectativas con respecto al futuro, la decisión de los consumidores de volver a comprar bienes durables, etcétera. Bueno, ¿y de qué depende eso? Depende de dos cosas. Depende de que sigan en su relación laboral, por eso la importancia de la ley de protección al empleo. Cuando una persona pierde la pega, no solo esa persona sufre el drama de perder la pega, la economía como un todo sufre porque hay una relación directa entre la persona y el puesto de trabajo en términos de que se produce ahí una complementariedad. Hay conocimiento que es específico a la pega. Cuando tú te cambias de pega, tienes la oportunidad de encontrar una mejor pega, pero vas a tener un proceso de aprendizaje. Si tú, ese proceso es costoso en el sentido que eres menos productivo en los primeros meses de la nueva pega. Bueno, si tú has mantenido tu vínculo laboral, gracias, por ejemplo, a la ley de protección del empleo, y puedes, por lo tanto, rápidamente, el próximo lunes, volver a tu empresa, ese costo típico de aprendizaje en una pega nueva no existe, y por lo tanto, de alguna manera, la empresa está el martes en la tarde funcionando como estaba el lunes previo a la pandemia. Bueno, los países entonces en los que han logrado que las personas mantengan la relación laboral se han recuperado con más rapidez. Los países entonces en los que ha habido más políticas que han ayudado a que las empresas que son solventes no quiebren por razones de liquidez se han recuperado con más rapidez. Y como lo que estamos viendo fundamentalmente es un término de cuarentenas en países que están en el hemisferio norte, es decir, que están comenzando el verano y no el invierno, entonces, y esos países son países típicamente europeos, y en Europa hay en general un apoyo mucho más activo del Estado, en un momento, por lo tanto, ha habido mucha más voluntad de poner recursos para ayudar a que empresas y trabajadores puedan con mayor rapidez retomar el proceso productivo con razonable normalidad una vez que las cuarentenas se acaban. Entonces lo que hemos visto es que la mayoría de los países que está rebotando rápido porque son países que están en países, que están en lugares, perdón, donde se apoyó mucho a las empresas y a las personas. O sea, el Estado cumplió un rol muy activo. Pasa. Estos son momentos de Estado activo, no de mano invisible. Y como es Europa la que tiene Estados activos, es Europa la que se está rebotando con rápido. Pero déjame decir una sola cosa más. Esto, sin embargo, por supuesto, en un contexto de extrema incerteza. Aparece un rebrote en China e inmediatamente los datos diarios que se conocen se van para el otro lado. Entonces, sí, estamos viendo rebotes rápidos, pero con un nivel de incertidumbre gigantesca que está generando una volatilidad que no habíamos visto en décadas.
Don Rafael Berguán, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ha sido muy didáctica su intervención, profesor Berguán.
Bueno, chao, Rafa. Que estén bien ustedes y ojalá que la próxima vez la cosa esté un poquito mejor.
Ay, sí, son 3 semanas, ojalá.
Ya, sí, ahí debería haber números distintos.
Ojalá que
sí. Nos vemos, gracias, Rafael.
Chao, Consuelo. Chao,
gracias.
Matías.
Chao. Consuelo, chao. Matías, ¿no nos queda más que despedirnos o nos queda algo más?
No, oye,
nos queda la alegría de siempre.
Sí. Hay que estar atenti, no hemos tenido espacio, pero en algún momento deberemos tenerlo para hablar sobre las Coreas, ¿eh? La tensión es la más alta de mucho, mucho tiempo y las crónicas hablan, oye, de algo que podría eventualmente ser serio.
Oye, muertos en la frontera entre China y la India.
Con el también, es otro problema.
Entre China y la India. Sí,
anteayer. Sí.
Anteayer, sí, sí, sí. O sea, estamos muy metidos en la pandemia, pero hay muchas cosas que están pasando.
Sí, pues dejémoslo un segundo porque estamos en el planeta. Chao, que estén bien.
Nos vemos mañana. Buenos días. Ya viene información privilegiada. Gracias.